Porquería, ya lo sé.
Son las 9:33, seguimos en esta transmisión especial de Radio El Espectador por el fin de semana del patrimonio dedicado al tango en este año. A nivel estatal, el año pasado se creó una comisión interministerial de apoyo al tango, SIAT, integrada por los Ministerios de Educación y Cultura, Relaciones Exteriores, Turismo y Deportes, y también AGAO. El poeta, escritor y docente Ignacio Suárez, uno de los integrantes de esta comisión por AGADU e integrante académico de la Academia del Tango de la República Argentina, nos explicaba qué trabajos se vienen realizando y qué objetivos se han planteado a futuro.
Una de las cosas que hemos estado trabajando es en la creación, primero una especie de chequeo respecto a cuál es el mapa actual, cultural, artístico del tango. Nosotros desde AGAU ya realizamos hace algunos años un concurso que pretendía justamente tratar de fotografiar, de saber en qué estaban los autores de tangos actuales, si es que los había y qué temas abordaban. Y en función de esa experiencia surgió un primer taller laboratorio por parte de la SIAT, es decir, de la Comisión Internacional Ministerial de Apoyo al Tango, para tratar de rescatar los actuales autores de tango, que va a ser el primer aporte, diríamos, para ver en qué está la creación poética y literaria del tango. Entre otras metas de esta comisión está justamente la de acompañar actividades que han desarrollado frontera afuera los hermanos argentinos, y entonces por eso está la presencia además de la Cancillería, pero también del Ministerio de Turismo y Deportes, como para poder trabajar el tango marca país. Y además se va a los institutos formales de enseñanza.
De los cambalaches se han mezclado la vida.
A su vez, dentro del Ministerio de Educación y Cultura se creó el grupo Tango MEC, presidido por el subsecretario de la cartera, el maestro Oscar Gómez, e integrado por representantes de la Comisión de Patrimonio, de UNESCO y de la Dirección Nacional de Cultura, entre otros. Hoy vamos a comenzar, a nivel de entrevistas, esta transmisión conociendo el trabajo del grupo Tango MEC, que ha estado a cargo de las actividades por el Día del Patrimonio. Por eso que recibimos en estudios al arquitecto Nelson Inda, representante de la Comisión del Patrimonio dentro del grupo Tango MEC. Nelson, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Gonzalo, buenos días, Mauricio, buenos días. Y buenos días a los oyentes de esta prestigiosa emisora que tanto hace por la cultura y que está siempre en los días de patrimonio transmitiendo directamente a todos los uruguayos que participan de esta gran fiesta nacional, porque en realidad es una la fiesta popular nacional más importante, me parece a mí.
Sí, bueno, a nivel de movilización de gente en la calle, sin duda.
¿No? Sin duda, nosotros calculamos entre 300.000 y 500.000 personas que se movilizan en los días de patrimonio. Es un porcentaje importantísimo. Cuando lo digo en el exterior, nos envidian totalmente, porque no hay país que no tenga un Día del Patrimonio. Ya hoy, el Día del Patrimonio es como una constante en los países, bueno, los países latinoamericanos es una constante, que es donde uno conoce más. Pero nos envidian este fervor popular por el Día del Patrimonio.
Porque es casi medio millón en 3 millones.
En 3 millones. Cuando uno saca el porcentaje, es extraordinario. Y cuando viene gente del exterior y uno les muestra lo que es el Día del Patrimonio, quedan asombrados. Ahora vamos a tener en estos días, bueno, porteños que conocen muy bien Montevideo, pero que vienen por el tema del tango, para ver cómo el tango es de algún modo socializado y colectivizado en estos días del patrimonio. Y tenemos gente de Brasil que viene a ver cómo se arma el Día del Patrimonio, fundamentalmente en la Comisión de Patrimonio, que es donde se hace la logística del Día del Patrimonio.
Claro. ¿Cómo se llegó a la elección del tema de esta edición?
¿Cómo se llegó a la elección? Mirá qué pregunta. Y diría por varios motivos. El primer motivo es que el tango, indudablemente, es un monumento nacional, un monumento inmaterial nacional, en la medida que debe ser unas manifestaciones culturales más completas, diría una manifestación cultural total, porque abarca literatura, poesía, música, cantores, poetas.
Es decir, perdón, aquí la pregunta debería haber sido otra. ¿Por qué hasta ahora no había sido el tango el tema del Día del Patrimonio?
Porque hasta ahora, bueno, vamos a ver entonces. No creo que se haya demorado. El tema es que el Uruguay, la sociedad uruguaya, todos nosotros, tenemos una responsabilidad no solamente de mantener el tango, de mantenerlo como en los términos nostalgiosos, vamos a mantener esto que existió, sino que tenemos la obligación como patrimonio de proyectarlo hacia el futuro. y de proyectarlo con las condiciones del tiempo actual. Eso por un lado. Esa es una obligación nuestra en la interna del Uruguay. Pero a su vez, hoy por hoy, el Uruguay como país tiene una responsabilidad frente a la comunidad internacional. Porque el tango hace 4 años fue designado monumento de la humanidad, monumento de los hombres, monumento planetario. ¿Y eso qué significa? Significa que no es una dádiva divina, que un día la UNESCO dijo, allá en el Río de la Plata está el tango, vamos a declararlo monumento de la humanidad. No, es una actitud voluntaria de los países que se presentan a la UNESCO y dicen, solo tenemos una manifestación cultural que tiene tales condiciones que creemos que podemos compartir con toda la comunidad internacional. Ese es el caso de Uruguay y Argentina, que se presentan ante la UNESCO con un expediente, como se le llama, con un expediente que dice de los valores inmateriales, sociales, culturales del tango, y que se quiere compartir con el mundo. La UNESCO la aprueba, le aprueba a los dos países. Pero los dos países en realidad lo que hacen es reflejar y tomar una iniciativa de dos ciudades, Montevideo y Buenos Aires. Porque toda Argentina, el tango no es patrimonio de toda Argentina. Quizás sí es patrimonio de todo el territorio uruguayo. Toma entonces esa iniciativa de Montevideo y Buenos Aires, la hace suya como dos estados, la presenta a la UNESCO y la UNESCO dice, sí, ahora el tango es patrimonio de la humanidad. Pero ese patrimonio de la humanidad, ustedes tienen que una serie, diría, de deberes que cumplir. Uno de ellos es decirle a la comunidad internacional qué es el tango, qué se hace en el tango, cómo participa el tango en las actividades sociales y culturales. Y eso es lo que se está haciendo en este momento a través de TangoMec, que es el inventario del tango. Para conocerlo nosotros.
¿Inventario de qué cosa? ¿De cosas que se pueden tocar de todo, o de todo?
De todo. El inventario significa saber si hay lugares donde se baila tango. ¿Quiénes son los que lo bailan? ¿Quiénes son los que lo cantan? ¿Quiénes son los poetas actuales? ¿Quiénes fueron los poetas anteriores los que armaron la poética del tango? ¿Quiénes son aquellos que inventaron la música que existe? ¿Dónde está el registro fonográfico del tango? ¿Existe o se perdió? ¿Cuáles son los instrumentos del tango? ¿Existen? ¿Se perdieron? ¿Vuelven a existir? El bandoneón es, casi diría, el eje vertebral de la orquesta típica de tango, y sin embargo no hay bandoneones.
¿Cómo no hay bandoneones?
No hay bandoneones, porque el que lo fabricaba cerró la fábrica y entonces no hay más bandoneones.
Luis Di Matteo, ¿te acuerdas que lo contó Mauricio hace unos meses acá?
Entonces,
los europeos vienen y se lo llevan.
No hay bandoneones. Entonces, como no hay bandoneones, se está enseñando el bandoneón y hay cantidad de muchachos que están aprendiendo bandoneón, que es un instrumento extraordinario y es un instrumento que tiene que ser proyectado al futuro, como lo proyectó Piazzolla de algún modo con su música. El tema es que cuando conozcan el bandoneón, no van a tener bandoneones. Entonces, TangoMec está tratando de armarla junto con la cátedra de bandoneón, una cátedra académica, junto con la Universidad de la República y la Intendencia y una serie de instituciones que pueden aportar, está tratando también de ver cómo se consiguen los bandoneones. Por lo tanto, esa es una tarea del inventario.
Y saber dónde están y cómo poder acceder,
a
los que van quedando.
Claro. Y saber dónde están. Hay colecciones de discos, por ejemplo, la colección del Oriente de 78 revoluciones sobre Carlos Gardel, es total. Está en la casa que era del Oriente, que ahora creo que la casa la tiene el nieto, yo estuve allí. Es monumento sonoro de la humanidad. Eso hay que decirlo. Un japonés tiene que saber que si viene a Montevideo puede acceder en algún momento a los discos 78 revoluciones de Gardel.
Les gusta el tango a los japoneses.
Les gusta el tango. Y a los finlandeses también.
Bueno, los finlandeses hablan español a partir del tango. Hacemos una pausa y seguimos conversando aquí en estudios con el arquitecto Nelson Inda. Son las 9:48 seguimos compartiendo el aire del espectador con el arquitecto Nelson Inda, representante de la Comisión de Patrimonio en el grupo Tango MEC. Nelson, ¿por qué? Hoy Mauricio lo decía temprano en la mañana. ¿Por qué Buenos Aires se ha adueñado del tango? ¿Por qué Buenos Aires lo ha explotado como un ritmo propio, mucho más allá de lo que hemos hecho los montevideanos?
Ustedes cuando hacen una pregunta ponen la daga a fondo.
Es así.
Yo no voy a decir que tengo varias razones, voy a decir que hay varias causas por las cuales los argentinos parece que se apropiaron del tema del tango. Creo que una es cuando Buenos Aires o la Argentina arma el musical Tango Argentino. Si Tango Argentino ya era de algún modo una especie de sustantivo que se refería al tango, pero no estaba tan utilizado, hasta el musical que recorre todo el mundo con una nueva coreografía del tango. Se inventa una nueva coreografía, no es la de Tito Luciardo, no es la del Cachafaz, no es tampoco la de los años 40 y 50, descafeinada, sino que es una nueva coreografía que la instalan en el mundo y el mundo empieza a apreciar nuevamente la danza abrazada, de la danza suelta, pasa a la danza abrazada. Ese golpe tremendo que tiene el musical, que se llama Tango Argentino, lo aprovecha la ciudad de Buenos Aires. En mi condición de director, cuando fui director de planeamiento territorial de la Intendencia de Montevideo, yo tenía bastante relación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tanto es así que después fui asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para el plan urbano y ambiental. Y en esos momentos que yo hablaba con los directores, hablaba también con el de cultura, y él me decía, nosotros vamos a salir fuertemente a dar una batalla por el tango. Le estoy hablando fines de la década del 90. Porque, no voy a dar las cifras, porque yo me acuerdo de las cifras, pero las voy a dar en porcentaje. Ellos me decían, el 5% de todo lo que se maneja de tango en el mundo es lo que llega a Buenos Aires. Y nosotros pensamos que tiene que ser muchísimo más. Entonces, comienza una política cultural agresiva, en el cual me acuerdo perfectamente, porque yo ahí estaba en relación bastante estrecha con el gobierno, que Ibarra, el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sale al mundo con bailarines, orquestas, y presenta el tango argentino en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, fue un acto voluntario, un acto de prepotencia cultural, en donde utilizan el sustantivo, ese tango argentino, para presentar el tango. Y fundamente una nueva coreografía que es la que se baila prácticamente en todo el planeta.
Que ya después quedó.
Que quedó, inclusive queda el sistema de enseñanza, por lo cual se llega a esa coreografía. Todo aquello, el tango argentino, tango uruguayo, el tango es uno, y desde los 80, yo no conozco demasiado, me gusta bailar tango, pero no soy un especialista ni soy... Ni en tango, ni menos en la danza del tango. Pero hay un método de enseñanza que es el que se emplea en Japón, Finlandia, Alemania. Hoy por hoy es universal. Y eso también es una creación argentina.
Claro, claro. Eso le da réditos a Buenos Aires.
Claro.
Réditos económicos.
Claro.
Eso, desde el punto de vista turístico,
vende. No, mucho. Es que tiene una fuerza tremenda. Primero que el tango tiene una fuerza tremenda en Buenos Aires.
Claro.
Otra, en toda aquella especie de ladera, barranca abajo, para ponerle un nombre, del tango de los 40, los 60, 70, 80, en el cual prácticamente ni se escuchaba tango, ni se bailaba tango, ni se conocía de tango, en Buenos Aires, en la margen de Buenos Aires, seguían existiendo los clubes donde se bailaba tango, y ahí persistían los milongueros. Y los milongueros, cada uno tenía su estilo. Era imposible transmitir un estilo milonguero, salvo bailar exactamente como el milonguero. Y esos milongueros, después de los 80, después de esta especie de gran arremetida del tango, pasan, igual que el tango, de la margen al centro. Los milongueros comienzan a enseñar tango en el centro de Buenos Aires, Confitería Ideal, Club Almagro, etcétera, etcétera. Y eso, a su vez, pasa a Montevideo a través de Joven Tango. Es una institución tanguera que es cuentan las historias, yo no lo conozco exactamente, que en primer momento se resistían a enseñar a bailar tango. Y hoy es uno de los puntales de Joven Tango, las clases de tango.
Todo evoluciona también.
Bueno, eso es muy importante. Muy importante lo que tú dices, porque está en la clave del patrimonio. El patrimonio es lo contrario a la nostalgia. Si hay algo contrario al 24 de agosto, es el tema del patrimonio. La nostalgia es querer volver lo pasado. Es querer que lo pasado quede como pasado y esté viviendo como pasado. El patrimonio es totalmente al revés. Es lo contrario. El patrimonio es una selección que hacemos nosotros, ustedes, nosotros, los que trabajamos en la Comisión de Patrimonio, que de algún modo la sociedad hace fe en que podemos hacer una buena selección, lo que hace es seleccionar aquellos elementos claves de lo que existe actualmente, porque todo lo que existe es patrimonio, todo, todo. Patrimonio lo material, patrimonio lo inmaterial, los saberes, las ideas, todo es patrimonio. Por suerte la DGI cobra el impuesto solamente a los elementos materiales y de dinero y que vale, porque en cualquier momento empiezan a cobrar también a los inmateriales. Todo es patrimonio. ¿Qué es lo que cada generación tiene que hacer? Seleccionar. Selecciona para pasarlo a la generación futura. Ese es el tema. Eso, y en ese pasaje de pasado, presente, futuro, hay transformación. No, el patrimonio no es algo muerto, no es un acto necrófilo. Es un acto de vida, es un acto en el cual nuestra generación tiene que aportar. Y eso es lo que le pedimos al tango. Al tango, así como va de la margen al centro, tiene que ir del pasado al futuro. Y por eso estamos instalando el tango hoy por hoy en la sociedad uruguaya.
Arquitecto Nelson Inda, representante de la Comisión de Patrimonio en el grupo Tango MEC, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de hablar todos estos temas que son interesantes, polémicos y que dan para la discusión.
El tango en este día del patrimonio, fin de semana en realidad, hoy y mañana.